Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martinoticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana y un minuto en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, contigo, hoy viernes, llegando hasta tu casa de visita, como de costumbre. Hoy estamos a 21 de noviembre del 2014. Buenos días y buenos días, Lucy.
Así es, gracias, Oscar. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Comenzando, como tú dices, nuestra segunda hora de transmisión. Así que eso quiere decir que tenemos buen rato para compartir. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos aquí en Tempranito y de mañana.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Confiscan en Cuba bloggers con la imagen de la fallecida líder de la Dama de Blanco, Laura Pollán. El general afirma que las acciones actuales de Estados Unidos en Irak tienen más posibilidades de éxito que en la guerra del 2003. Anuncia el presidente de Colombia que ya está en marcha el plan para liberar a un general y a otros 4 rehenes de las FARC. Y dice la OTAN que sus aviones han tenido que actuar cientos de veces este año debido al incremento de la actividad aérea de Rusia en Europa.
Pasamos con las informaciones en detalle. Agentes de la Policía Política y de la PNR confiscaron este jueves pullovers con la imagen de la fallecida líder de las Damas de Blanco, Laura Pollán. Yolanda Huerga tiene la información.
Fuerzas combinadas de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional detuvieron el jueves por varias horas a la Dama de Blanco, Yudisbel Rosselló Mojena, esposa del rapero contestatario y preso político Ángel Junier Ramón Arzuaga.
Yo venía en un carro particular y entrando casi a Bayamo, yo me estaban esperando.
La Dama de Blanco regresaba a Bayamo, ciudad donde reside, desde la capital cubana, donde sostuvo reuniones con diplomáticos europeos y estadounidenses, así como con líderes de la oposición al régimen cubano.
Estarían buscando propaganda, algo que yo trajera.
En instrucción penal, luego de un minucioso registro, los agentes del orden confiscaron algunas de sus pertenencias.
Me quitaron la ropa blanca, 2 pantalones que traían, 2 pullovers que traían, la imagen de Laura Pollán con ese pullover que nosotros desfilamos.
Ante las protestas del activista por la arbitrariedad de que era víctima, las autoridades policiales respondieron con otra medida represiva.
Me hicieron de advertencia de desorden público, porque supuestamente la seguridad del Estado, yo cuando me fueron a detener, hice desorden público.
Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, declaró recientemente que pese a la cercanía de otra ronda de diálogos con la Unión Europea y de la Cumbre de las Américas, donde es posible que coincidan dignatarios de Cuba y Estados Unidos, no ve señales de que el régimen cubano tenga intenciones de cambiar en materia de respeto a los derechos humanos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El opositor Iván Hernández Carrillo, hospitalizado por un accidente cardiovascular el martes, ha mejorado su condición de salud y se encuentra en fase de recuperación, según aseguraron sus médicos.
El sindicalista independiente permanece ingresado en la sala de terapia intensiva del Hospital Mario Muñoz Monroy de la ciudad de Colón.
Hernández Carrillo, que fue preso de conciencia del Grupo de los 75 durante la Primavera Negra, es miembro del Consejo Coordinador de la Unión Patriótica de Cuba y preside la Central de Trabajadores independientes de Cuba.
Recibió en el 2009 el premio Libertad Pedro Luis Boitel y el premio Democracia de la National Endowment for Democracy por su empeño como activista en defensa de los derechos humanos.
Las acciones militares que llevan a cabo los Estados Unidos en Irak tienen más posibilidades de éxito que en la guerra del 2003, porque los estadounidenses desempeñan desde el inicio un papel de apoyo a las fuerzas locales, declaró el general Martin Dempsey en una conferencia en Washington.
El general afirmó que esta vez Estados Unidos adoptó una actitud diferente y en lugar de ocupar el país y luego asegurar su transición desde el inicio, le dijo a los iraquíes que esa campaña estaba en sus manos.
A principios de noviembre, el presidente Barack Obama autorizó el envío de 1.500 soldados consejeros adicionales a Irak para entrenar y asistir a las fuerzas iraquíes en la lucha contra el grupo Estado Islámico, además de los ataques aéreos de la coalición internacional.
Exactamente a las 6:06 de la mañana, Patricio Zamorano, analista político y académico, editor de Infoaméricas Info, analizó el discurso del presidente Barack Obama respecto a la inmigración ilegal. Alejandro Escalones informa desde Washington.
El presidente Obama dijo que va a priorizar las deportaciones e hizo énfasis en que los indocumentados que tengan prontuario policial se van a ir ya de Estados Unidos.
Exactamente, ese es un énfasis bastante claro, va a priorizar las deportaciones a criminales, tratando de dejar aparte a las familias, millones de familias, cientos de miles de familias que no tienen nada que ver con esa situación y que están en una situación indocumentada, pero que no rompen la ley o que no han roto la ley en sus propios países. Yo diría que esa es una solución, como se dice en inglés, un compromise, un término medio, un poco para que el Partido Republicano considere sus órdenes ejecutivas, por lo menos desde un punto de vista legal, que van a ser efectivas, y desde un punto de vista moral, que van a ser humanitarias para miles de familias que no han cometido crímenes, ¿no?
El presidente dijo que esto es una cuestión temporal, que es el Congreso quien tiene que actuar para establecer leyes de carácter permanente.
Así es, efectivamente yo diría que es la única solución política que tiene el presidente Obama, considerando que perdió el control especialmente del Senado desde un punto de vista dramático políticamente, perdió el Senado, pierde la casa que ya no controlaba, y en ese sentido está forzando, obligando, poniendo contra la pared o a la defensiva al Partido Republicano, que tiene que ahora digamos generar algún tipo de reforma de inmigración que cumpla dos objetivos: primero, que neutralice sus propias órdenes ejecutivas, ¿no?, que ya están siendo criticadas fuertemente por el Partido Republicano, pero al mismo tiempo, digamos, que genere una salida temporal al drama humano de miles de familias que están siendo separadas, yo diría, de manera injusta.
En Washington les informó Alejandro Escalona.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo este jueves que ya está en marcha el operativo para liberar a un general y a otros 4 rehenes de la guerrilla de la FARC, lo cual permitirá reanudar el diálogo de paz.
Santos afirmó que fue activado el procedimiento para la liberación del brigadier general Rubén Alzate, la abogada Gloria Urrego y los militares Jorge Rodríguez, César Rivera y Jonathan Díaz.
Anteriormente, el Comité Internacional de la Cruz Roja dijo tener luz verde para comenzar las labores humanitarias y llevar a cabo la liberación de los rehenes.
Patricia Rey, vocera del organismo, declaró que espera que todos se queden libres lo más pronto posible, aunque no dio una fecha exacta por la complejidad de la coordinación del operativo.
Los cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y Venezuela, Rafael Ramírez, se reunieron el miércoles en Caracas para discutir temas de la agenda bilateral como la lucha contra el contrabando, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
El gobierno venezolano ha catalogado el contrabando de productos básicos a Colombia como una de las causas de la escasez de alimentos en Venezuela. Y para enfrentar este flagelo, el Caracas ordenó en agosto el cierre nocturno de la frontera entre ambos países.
El encuentro, el primero entre ambos cancilleres, tuvo lugar después de haber sido suspendido el pasado 20 de octubre por diferencias en las agendas de ambos países.
También hubo el problema de los cuestionamientos que hizo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la supuesta participación de colombianos en el asesinato del diputado oficialista Robert Serra.
Los aviones de la OTAN han tenido que actuar 400 veces este año debido al incremento de la actividad aérea de Rusia alrededor de Europa, una situación no vista desde la Guerra Fría, afirmó el jueves el jefe de la alianza.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte busca llenar los vacíos en su defensa por tierra, mar y aire desde que Rusia anexionó Crimea a su territorio y respaldó un movimiento secesionista en la parte oriental de Ucrania. Bueno, son las 6:10 de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este viernes, pues Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. En esta media hora, de aquí a las 6:30 de la mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas. De regreso estaremos con Jerry del Castillo. El cemento de salud, medicina al día, que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada. Resultado de Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Estaremos conversando con Lucy y escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Sí, un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y del Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
El pronóstico del tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario de las provincias centrales cubanas ahora se haya extendido desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y las vecindades entre Matanzas y La Habana, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice, aunque conviene señalar que la banda de nublados y lluvias que acompañan el frente se ha debilitado ligeramente. Para Cuba, hoy tendremos nublados en las provincias occidentales con lluvias y chubascos que deben disminuir en horas de esta tarde, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para las regiones occidental y central entre los 24 y los 27 grados Celsius, entre los 28 y los 31 para las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental. Oleaje en la costa norte central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, inmediatamente por acá con Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Good morning y buenos días, Oscarito.
Good morning, sir.
Miami Heat ayer pasaron una noche olvidable, vamos a llamarla. Quieren olvidarla lo más rápido posible. Perdieron contra los Clippers en casa, 110-93. Su tercera derrota consecutiva jugando en casa. Y eso es algo que no pasaba desde el año 2011. Horrible la actuación anoche de los Miami Heat. El juego se acabó rapidito en el primer periodo, que básicamente fue donde los Clippers dominaron y ganaron el partido, anotando 39 puntos, que eso se dice y no se cree, contra solamente 15 para los Miami Heat. Chris Paul anotó 26 puntos y distribuyó 12 asistencias para los Clippers. Blake Griffin anotó 26 puntos y acabaron rápido con los Miami Heat anoche. Sí. DeAndre Jordan anotó 12 puntos y consiguió 11 rebotes para los Clippers. Increíble la buena actuación de ellos en el primer periodo. Dwayne Wade, desgraciadamente, Oscar, aparentemente es clave para este equipo.
Definitivamente.
Y son 4 juegos consecutivos que no ha podido jugar. Los Heat han ganado 5 y han perdido 3 cuando Wade está en la alineación, y están una victoria contra 3 derrotas cuando no juega. Chris Bosh fue el mejor anotador para Miami anoche, anotando 28 puntos, colectó 7 rebotes. Pero te digo, el resto del equipo estuvo totalmente ausente.
Bueno, hay que hacer ajustes ahí rápidamente, mi estimado Jerry.
No se puede hacer otra cosa. Hay que tratar de también de esperar y tener paciencia para que Wade pueda regresar lo más rápido posible. Los Miami Heat regresan a la cancha mañana sábado en Orlando, cuando se enfrentan a los Orlando Magic. Solamente hubo un juego adicional ayer. Sacramento venció a Chicago 103-88, una victoria fácil para los Sacramento Kings. Los juegos señalados para hoy: Orlando juega en Charlotte, los Phoenix Suns están en Filadelfia contra los 76ers, Detroit visita Atlanta, Milwaukee juega en Toronto, Boston le hace la visita a los Memphis Grizzlies, San Antonio juega en Minnesota, los Brooklyn Nets visitan a Oklahoma City, Cleveland y LeBron James estarán en la capital estadounidense para enfrentarse a los Washington Wizards, los Lakers de Los Ángeles juegan en Dallas, Nueva Orleans en Denver, Utah está en Golden State, y los Chicago Bulls siguen de viaje, juegan en Portland contra los Trail Blazers. Se acabó lo que se daba, pórtate bien mientras yo regreso.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Confiscan en Cuba pulóveres con la imagen de la fallecida líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán. General afirma que las acciones actuales de Estados Unidos en Irak tienen más posibilidades de éxito que en la guerra del 2003. Anuncia el presidente de Colombia que ya está en marcha el plan de la FARC para liberar a un general y a otros 4 rehenes de las FARC. Y dice la OTAN que sus aviones han tenido que actuar cientos de veces este año debido al incremento de la actividad aérea de Rusia en Europa.
Pasamos con el segmento de salud que atiende Lucy por acá diariamente. Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar un poquito acerca de masticar. Que tenemos que masticar de una forma consciente, porque así lo que comemos, lo que tenemos al alcance para comer, pues nos va a aprovechar mejor. Dicen que es la primera condición para una buena digestión. En el ser humano, masticar correctamente se hace, bueno, con los dientes, se trincha, especialmente con los molares, en estrecha colaboración con la lengua, todo es una combinación. Pero para su asimilación, la mayoría de lo que uno va a comer necesita, pues, que esté cocinado. Eso por una parte, para la formación de lo que es el bolo alimenticio. También hay cosas que se comen de manera natural, pero la necesidad más importante es de lo que uno vaya a comer, comerlo con cierta tranquilidad. Hay muchísimas personas que a veces andamos corriendo y nos tragamos las cosas como que deprisa, sin masticarlas correctamente, y ahí empieza también la función de la absorción de una parte de las vitaminas y de los minerales. Si masticamos correctamente, le mandamos a nuestro organismo la sensación de saciedad, que estamos llenos, que estamos satisfechos, que cuando se come deprisa, con ansia, que no se mastica bien, uno trata de comer pues más. Tragar la comida en grandes proporciones también incluye pues que ingerimos aire, lo que se traduce en gases, a veces en digestiones pesadas. Así que tenemos que ser conscientes a la hora que estamos masticando. Se aconseja masticar, oigan eso, entre 25 y 30 veces cada porción que nos llevamos. Yo nunca las he contado, así que voy a empezar. Eso es la única manera de que podemos lograr una correcta acción enzimática y que el bolo alimenticio pues se procese correctamente. Así que las personas que tengan problemas a la hora de masticar tienen que buscar alternativas, ¿eh? Suavizar la comida, caldos, pero el caso es que hay que tomarse su tiempo a la hora de comer algo. Pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Cuando niño disfrutaba y amaba la naturaleza. Ahora como científico implemento mis conocimientos para abogar en favor del medio ambiente en la política.
Tyrone Hayes, biólogo de la Universidad de California en Berkeley, estudia los efectos adversos de los pesticidas en los anfibios y los humanos y se pronuncia en contra del uso del pesticida atracina.
Muchos creen que para que un científico conserve su objetividad no debe involucrarse en la política, pero yo opino que son precisamente las personas con conocimiento científico quienes deben informar al público y ayudar a los políticos a entender sus consecuencias.
Comentó que una dosis de tan solo 0.1 partes por mil millones de atracina causa deformidades en las ranas. Se ha demostrado que este pesticida causa cáncer en los humanos.
A veces nos vemos forzados a ignorar el problema, sobre todo cuando se trata de producir más alimento para una población en crecimiento.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Exactamente a las 6:21 de la mañana y vamos entonces a una información muy esperada por muchísimos de nuestros amigos radioescuchas allá en Cuba, de San Antonio a Maicí Lucy, la Lotería de la Florida, en los sorteos de ayer.
Pues sí, señor, me golpeó la cabeza, pero está sí, perdonado.
Gracias.
En el Fantasy Five la combinación ganadora fue el 6, 7, 19, 26... y 28.
Bueno, en cuanto a la charrada, tenemos que el 6 es jicotea, el 7 es... ¿No tienes jicotea en tu casa ahora en este minuto?
En este no.
¿No tienes una? ¿Quieres una hora para Navidad, un regalito?
No, no, gracias,
jicoteita
gracias.
Chiquitica.
Gracias,
que no
gracias.
Crece.
Sí, gracias, se sí, lo agradezco.
Sí, el malo que crece vuelve una caguama, porque tú tienes mala suerte en estas cosas de los animales pequeños.
Lo pongo a vivir en el jacuzzi.
Sí, qué interesante, me vuelvo caguama yo también. Sí, la cosa es así, 6 jicotea, 7 caracol, 19 lombriz, 26 anguila, y lo más interesante, el 28 es el chivito, que rompe tambor y con su pellejo paga. Un chilindrón.
Bueno.
¿Has probado el chilindrón de chivo?
Sí, cómo no.
Ah, qué bueno.
A Teudy le encanta.
Sí, yo sé,
en el
Teudy,
Play 4.
Teudy te sopla eso y muchas
no,
cosas.
Oye, Teudy, no, él no me sopla, él sí, nada más que mueve los labios, pero yo hago lectura de esa que hacen los investigadores.
Ay, él no te sopla, entonces.
No, no, él no me sopla, él lo dice a través del cristal y yo puedo leer sus labios.
Read my lips.
Ahí mismo.
¿Te acuerdas de aquello? Sí.
Y ahí mismo lo pesco.
Claro.
El caso es que el Play 4 en el sorteo de la tarde, la combinación ganadora fue 3, 4, 9, 7, 34, 97. Estaba mirando a Ernesto, no sé por qué está bravo conmigo.
¿Por qué tú estás mirando a Ernesto?
Porque estaba bravo conmigo.
Es algo digno de verse
en el sorteo de la noche, la combinación ganadora del Play 4 o del Parlé, como le quieran llamar, 6, 1, 4, 2, 61, 42.
Sí, no es que él es así, no es que esté bravo.
No. Es que fue la comparación que yo hice de los animales. Hablé del pichón, del cóndor, del cachorrito. Y le dije lagarto, pero no se lo dije por malo. Él y yo tenemos la historia de un lagarto pendiente.
Lo visualicé, no sé por qué.
Lo tenemos ahí en el karma, un lagarto.
Oh.
El caso es que en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, la combinación ganadora fue el 9, 8, 4, 984, la centena ganadora, y en la noche 380, el 380. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito antes de las 8:30. Sí. Pues estaremos repitiendo estos números ganadores del sorteo de la lotería de ayer.
Tú sabes lo bueno de todo esto, ¿no? Que él no tiene micrófono.
tú y yo tenemos micrófono.
No, pero él yo a él le leo los labios. Él me habla también.
Él no puede defenderse.
Sí, él se defiende porque te habla manera, por el audífono. Deja que él se defiende solo. No te preocupes que él se defiende como gato boca arriba.
Sí.
El caso es que quería comentar, tenemos muy poquito tiempo, posiblemente tengamos que extendernos al otro segmento, que la folclórica viuda de España, cantante, actriz y reina de la prensa del corazón, pues Isabel Pantoja,
sí,
una mujer con mil caras públicas y privadas y con una vida llena de luces y de sombras, como la que la llevó a ingresar hoy en la cárcel de Alcalá de Guardaira, allá en Sevilla. Yo creo que es algo lamentable. Lamentable, la tonadillera fue condenada en abril del 2013 a 2 años de cárcel por blanqueo de capitales dentro de la Operación Malaya, en un proceso en el que también fueron condenados, entre otros, su ex prometido, exalcalde de la ciudad andaluza de Marbella, Julián Muñoz, y otras personas allegadas a este, la ex esposa de Julián Muñoz también. Y ella siempre, bueno, proclamó su inocencia, insistió en la solvencia económica que tenía antes de conocer a Julián Muñoz por su actividad artística y profesional. Pero es triste la noticia. Luego hablamos un poquito de eso. Sí. Hoy ingresó en la cárcel.
Se va yendo hace tiempo, asunto con el fisco de España cerrado.
Espero que el lunes nos complazcan con Marinero de Luce.
No me diga, Lucy. Muchas gracias, Lucy.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana. En nuestros relojes, sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martín, con un saludo para el señor García, que nos interesa desde muy lejos y está en el Twitter, siempre escuchándonos, García Co49, su cuenta de Twitter. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar esta cita de hoy viernes contigo. En noviembre 21 del 2014, seguimos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Documentos desclasificados por Argentina revelan más colaboración entre los gobiernos de Fidel Castro y Rafael Videla. Anuncia el presidente Barack Obama medidas ejecutivas que podrían detener la deportación de millones de inmigrantes ilegales. La ONU reitera que su deseo para Ucrania es el diálogo y el respeto de los acuerdos firmados por las partes en conflicto. Y el último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, dice en un nuevo libro que el actual presidente ruso, Vladimir Putin, se cree Dios.
Pasamos con las informaciones en detalle. Fidel Castro envió una invitación personal al dictador argentino Jorge Videla para la sexta cumbre del Movimiento de Países No Alineados, NOAL, que se celebraría en septiembre de 1979 en La Habana.
Diario de Cuba informa que en un cable argentino fechado el 21 de marzo de 1979, un funcionario de apellido Clemen escribe que fue citado por el diplomático cubano Carlos Amat Flores para tramitar la invitación a Videla.
El cable dice que el funcionario cubano Francisco García Valls informaría al dictador argentino sobre la conferencia y estaría dispuesto a recibir opiniones sobre la declaración final.
Videla recibió el enviado de Castro el 11 de abril de 1979. Reportaron entonces a las agencias UPI y AP. pero el dictador finalmente no viajó a La Habana.
Diario de Cuba reporta que en la inauguración de la cumbre de la NUAL, Castro aseguró que los revolucionarios cubanos jamás serán oportunistas.
Añade que mientras transcurría la cumbre, una delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está en Buenos Aires para investigar sobre los desaparecidos, y entre ellos los diplomáticos cubanos Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena Hernández.
Más noticias de Cuba. Cubanos entrevistados al azar en las calles de Bayamo califican de abusiva la ley de peligrosidad social predelictiva. Amado Gil tiene las opiniones recogidas entre jóvenes bayameses que en su mayoría culparon al gobierno de no ofrecer suficientes trabajos.
Si hay una ley que conocen bien los cubanos, es la llamada ley de peligrosidad social predelictiva. Pero si hay una ley que rechazan los cubanos, es esa ley.
Son un año que le están echando por gusto a la gente.
Así mismo, eso, así mismo, te hacen la vida un yogur.
¿Peligrosidad qué es eso? Eso además existe aquí en este país.
Se imaginan cosas y sancionan a la gente por peligrosidad, por peligrosidad.
En sus propias palabras, estos residentes de la ciudad de Bayamo describen lo que es la ley 62 del Código Penal cubano, que en su artículo 72 escribe: se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista.
Un peligro estar vivo en Cuba.
¿Sí? ¿Y por qué?
Claro. Si todo está prohibido, todo nada se puede, todo es un cuento. Peligro es no tener empleo, peligro es no tener una ubicación donde tú puedas llegar un buen salario.
Han de separar a la gente de los centros de trabajo, ¿cómo le van a echar 4 años por peligrosidad? Que den trabajo, que oferten trabajo.
En efecto, estar sin trabajo puede significar una interpretación de las autoridades a que se va a cometer un delito. Es el caso de este joven entrevistado en Bayamo por la agencia de prensa independiente Palenque Visión.
¿Y por qué? ¿Qué tú haces que te tildan de peligroso? ¿Qué?
Porque vendo ropa y zapatos, dicen ellos.
A su forma, hay algunos que están de acuerdo con la ley y le dan la razón al gobierno.
Dicen que no hay trabajo, pero es que si tú eres, mira, por ejemplo, si tú eres un joven que tú no estudiaste, ¿ves? Y tú vas allá al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo te dice, mira, para el estilo que tengo en agricultura, debes aceptarlo.
Y este tiene su propia visión de la realidad cubana.
Incluso hay personas que trabajan con el Estado, que es hasta feo decirlo, que son más peligrosos hasta que uno que tenga calle, porque por lo menos ese le hace más daño a la economía que uno que no tenga, calle.
La ley de peligrosidad social también considera estado peligroso a los retardados mentales que, según dice, no comprendan el alcance de sus acciones. Amado Gil, Martí Noticias.
Tras anunciar su plan que concederá un estatus legal a casi la mitad de los 11 millones de migrantes ilegales latinoamericanos, el presidente Barack Obama recordó a la nación que todos los estadounidenses tienen un familiar que llegó hace años en busca de oportunidades y libertades.
Mis conciudadanos, somos y siempre seremos una nación de inmigrantes. Nosotros también fuimos extranjeros y nuestros antepasados también lo fueron cuando cruzaron el Atlántico, el Pacífico y el Río Grande. Estamos aquí porque el país este dio la bienvenida y les enseñó a ser estadounidense. Va más allá de cómo nos vemos o de nuestros apellidos o nuestra religión. Lo que nos hace ser estadounidenses es nuestro compromiso compartido de un ideal, de que somos todos creados iguales, que tenemos la oportunidad de hacer de nuestra vida lo que deseamos. Ese es el país de nuestros padres, abuelos y generaciones anteriores construyeron para nosotros. Es la tradición que debemos mantener. Esa es la herencia que debemos dejar para los que están por venir.
Por otra parte, los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart e Ileana Ros-Lehtinen rechazaron las decisiones tomadas por el presidente Obama para mejorar el sistema de inmigración, porque no se tomaron mediante una medida legislativa bipartidista.
Después de las recientes elecciones, Obama dijo que deseaba trabajar con el nuevo Congreso de Estados Unidos, pero ha demostrado que no tiene la intención de hacerlo, dijeron en un comunicado conjunto.
Díaz-Balart y Ros-Lehtinen, ambos cubanoamericanos, están de acuerdo con algunas de las medidas anunciadas por el presidente, pero consideran que reformar el sistema por medio de decreto es contraproducente.
Añadieron que la orden ejecutiva del presidente no logrará lo que se necesita, o sea, una medida legislativa bipartidista que asegura las fronteras, ofrezca una solución permanente y humanitaria a los indocumentados, respete el Estado de Derecho, modernice el sistema de visas y ayude a la economía.
Exactamente a las 6:37, el director del Buró Federal de Investigaciones afirma que es importante acusar públicamente a los responsables extranjeros de delitos cibernéticos. Leonardo Bonet informa.
En la sede del Departamento de Estado tuvo lugar la 29ª reunión anual del Consejo de Asesores de Seguridad en el Exterior y la jornada se tituló Los desafíos del equilibrio de la seguridad y la privacidad en la era de la información. Uno de los participantes en el encuentro fue James Comey, director del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, quien se refirió principalmente a las amenazas cibernéticas, señalando que Estados Unidos debe imponer costos a aquellos responsables, bien sea capturándolos físicamente cuando sea posible y encarcelando a la gente cuando no se pueda, por otro lado, proceder a denunciarlos.
By publicizing and talking about what's going on.
Al publicar la información y hablar acerca de lo que está pasando, que es la razón por la cual fue tan importante, en mi opinión, acusar formalmente a 5 miembros del Ejército Popular de Liberación por lo que estaban haciendo, robando nuestras cosas, robando nuestras innovaciones en lugar de inventarlas por sí mismos y hacer ese anuncio en una acusación pública. El director del FBI se refiere al caso en mayo pasado, en el que el gobierno de Estados Unidos presentó cargos formales contra varios miembros del Ejército Popular de Liberación de China por espiar y robar secretos de empresas privadas estadounidenses por medios cibernéticos. El gobierno chino calificó de fabricadas dichas acusaciones. Les informó Leonardo Bonet.
El expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, lamentó el deterioro de la libertad de prensa y de la democracia en Venezuela.
En un artículo en el diario español El País, Sanguinetti dijo que luego del cierre de los únicos canales de televisión independientes, la prensa vive cercada por la falta de divisas para comprar papel e insumos. 12 diarios cerraron y otros 30 apenas sobreviven.
Bajo ningún criterio es Venezuela una democracia, donde las elecciones transcurren en medio de la falta de libertades y la presión del gobierno sobre los medios y los espacios normales de libertad.
Sanguinetti también dijo en su nota que solo el verdadero heroísmo de jóvenes dirigentes y militantes ha mantenido viva la llama de la democracia a pesar de las amenazas y difamaciones que el gobierno de Venezuela lanza sobre ellos.
Naciones Unidas reitera que su deseo para Ucrania es el diálogo y el respeto de los acuerdos firmados por las partes en conflicto. Amplía el tema Carmen María Rodríguez.
La visita a Ucrania por el vicepresidente estadounidense Joe Biden suscitó interés en el encuentro de la oficina del vocero de la Secretaría de la ONU con la prensa. A la pregunta sobre la posible ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania, la portavoz adjunta Vanina Mastriachi respondió. El secretario general se ha manifestado claramente en torno a lo que quiere ver para Ucrania, que es el diálogo y el retorno al protocolo de Minsk. El acuerdo de Minsk fue suscrito en Bielorrusia por Ucrania, la Federación Rusa, la Federación Popular de Donetsk, así como la de Lugansk, aunque implementaba un cese al fuego. En Donbass, el acuerdo no tuvo éxito. La visita del vicepresidente Biden contempla encuentros con el presidente ucraniano Petro Poroshenko, entre otros, en el primer aniversario de las protestas de Maidán. Moscú advirtió a Estados Unidos para que no arme a Ucrania. Kiev acusó a Rusia de tratar el territorio ucraniano como un campo de juego que pudiera involucrar y amenazar a la Organización del Atlántico del Norte, OTAN, a la larga. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
En otras informaciones, el último dirigente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, aseguró hoy, al presentar su nuevo libro después del Kremlin, que el actual presidente ruso, Vladimir Putin, se cree Dios.
Putin sufre de lo mismo que yo en su momento, de excesiva seguridad en sí mismo. Él es Dios, o en cualquier caso, el segundo de Dios, dijo Gorbachev durante el acto que tuvo lugar en la librería Moskva.
Gorbachev recordó que en los primeros tiempos de la reforma conocida como perestroika, parecía que habían pillado a Dios por la barba, según informan medios locales.
Instó a Putin, que lleva 15 años en el poder, sea como presidente o como primer ministro, a escuchar las opiniones de otros, y subrayó que un Estado fuerte es un Estado democrático.
Bien, son las 6:42 de la mañana, de aquí a las 7, en la continuación de tu cita de hoy viernes tempranito, y de mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, en contacto con Jerry del Castillo. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando algo más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Tempranito y de mañana.
Tempranito los domingos. Una revista de variedades con Juana Isa y Ramón Morel de Oro. De 8 de la mañana a 12 del día por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tempranito.
Tempranito los domingos.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pasamos por acá con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste la hondonada del Golfo de Honduras frente a las costas de Belice, con nublados y lluvias que cubren buena parte del noroeste del Caribe, incluyendo las provincias occidentales cubanas y el sur de la Florida. Sin embargo, las fuertes corrientes del suroeste en la altura arrastran mucha masa húmeda desde las aguas del Pacífico, que también han servido para impedir el desarrollo de este sistema. Para Cuba, hoy tendremos nublados sobre las provincias occidentales con lluvias y chubascos que deben disminuir en las horas de esta tarde. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas entre los 24 y los 27 grados Celsius, llegando a 28 y 31 en las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental, oleaje en la costa norte central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y por acá estamos de regreso, sí señor, con Jerry del Castillo. Buenos días de nuevo, Jerry.
El mismo que causa y viste.
Qué bueno.
Saludos para ti, Oscar.
Seguro.
O sea que estoy oyendo cosas interesantes, aunque deben, también son un poco preocupantes sobre la situación de la agente libre Yasmani Tomás. Yasmani, creo que se está, tengo entendido, lo que estoy oyendo es que está un poco cansado ya de este carnaval que está él involucrado yendo a presentarse entre equipos y que lo vean practicar y que lo vean, etcétera. Ya se está cansando y él ya quisiera llegar a la situación de que firma un sí. contrato rápidamente, aunque su agente, sus abogados, su gente alrededor, la gente alrededor de él le está diciendo que tenga paciencia.
Claro.
Esto se está poniendo interesante porque el equipo que más estaba interesado desde el principio eran los Phillies de Filadelfia, que tienen cierta cantidad de dinero para invertir y pudieran ser el favorito, pero a los Phillies se le está quitando un poco el embullo, es lo que tengo entendido. Y entonces también están los Royals de Kansas City y los Padres de San Diego y los Arizona Diamondbacks como equipos que estaban interesados. Los Seattle Mariners, que tienen billetes y se quieren gastar los billetes, están también un poco interesados. Y ahora salieron los Bravos de Atlanta, que van a reunirse con Tomás privadamente para verlo practicar ellos solos. Y eso es clave, que lo vean ellos. Y ellos acaban de salirse del jardinero Jason Hayward en un cambio. Así que ellos tienen un espacio para Tomás inmediatamente. Las dudas son defensivamente si Tomás va a dar la talla defensivamente. Y eso es lo que tiene algunos equipos echándose para atrás. Así que el que esté demorándose la situación de Yasmani Tomás no necesariamente indica que él está, su situación está mejorando. Otro equipo que pudiera sacar la cabeza ahí, Oscar, son los Gigantes de San Francisco, ya que ellos siguen tratando de firmar a su propio agente libre, Pablo Sandoval, pero Pablo Sandoval ha tenido también mucho interés de parte de San Diego y de las Medias Rojas de Boston. El Toronto también está metido. Así que si los Gigantes de San Francisco no firman a Pablo Sandoval, entonces ahí es donde se pudieran ellos entrar seriamente en el carnaval, que es la perseguir a Yasmani Tomás. Entonces se está poniendo, esto parece casi una novela de esa de televisión.
Está muy interesante, Jerry. Oye, gracias, mi hermano. Un abrazo.
Ok.
Gracias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Documentos desclasificados por Argentina revela más colaboración entre los gobiernos de Fidel Castro y Rafael Videla. Anuncia el presidente Barack Obama medidas ejecutivas que podrían detener la deportación de millones de inmigrantes ilegales. La ONU reitera que su deseo para Ucrania es el diálogo y el respeto de los acuerdos firmados por las partes en conflicto. Y el último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, dice en un nuevo libro que el actual presidente ruso Vladimir Putin se cree Dios.
Bueno, son las 6:50 minutos, día para las 7 de la mañana, por acá, regresando con doña Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Estábamos hablando de Isabel Pantoja, de los caprichos del destino, que esta señora entró hoy a la cárcel. Así que la vida de Isabel Pantoja ya es digna de cualquier personaje de la tragedia griega, ¿no?
Bien, definitivamente.
De eso que pasan a ser dioses.
¿Quién lo iba a pensar?
Sí, señor.
Isabel Pantoja en la
Así
cárcel.
Así que víctima o del destino, o del amor, o de incontrolables pasiones, ¿no? Pero Isabel Pantoja, su nombre verdadero es Maribel. Maribel Pantoja Martín, la tonadillera española, que ella es de origen gitano, viene de una familia llena de lo que le llaman cantaores, bailadores o guitarristas, un símbolo también de la España del pasado, de un pasado reciente, de lo bueno y de lo malo que tiene que haber nacido en un país lleno de artistas, de grandes genios, pero ha sido un lugar en relación a la vida artística, dicen que de poco apoyo cultural. Es un país antiguo, con toreros, copla, brillo, pero todo, donde todo era excepcional, según ellos, y pintoresco, que reclama hoy desde todos los rincones que solo tenía sentido en las mantillas o en las enaguas. Pero bueno, si es verdad ese dicho, ¿no?, de que una mujer o un hombre es mucho más interesante si lleva una doble vida, pues en este caso la Pantoja ha sido una mina, porque es una mujer no con doble, sino con muchas vidas, ¿no? Nació en el año 56, allá en Sevilla, un 2 de agosto. Se subió a los escenarios prácticamente siendo una niña. Primero cantaba con su familia, con Chiquetete, y después ya en Madrid cantaba en lo que le llamaban el corral de la morería, bailando, después cantando. En el 74 es que ella debuta en el Teatro Calderón. Después ya empieza a hacer grabaciones en el 77, como Yo Quiero Pecar Contigo, todas aquellas cosas. Y en espectáculos, grandes espectáculos, cuando cumplió sus 22 años. Pero en los años 80, antes de casarse con el famoso torero Francisco Rivera Paquirri, que se casó en el año 83, ella tuvo ya varios éxitos, así que no se puede decir que era una mujer anónima.
No, para nada.
Antes de casarse. Pero a partir, imagínate, de esa boda del torero con esta mujer folclórica, ¿no?
Sí, sí.
La vida de ella se empieza a convertir en una leyenda, uh-huh, en todo un personaje, porque también su boda con Paquirri, que era el torero más famoso de los ojos verdes, un hombre guapísimo, separado de Carmen Ordóñez, con la que tenía dos hijos, Francisco y Cayetano, que había terminado una relación con Lolita, la hija de Lola, sí, Flores, fue un punto en su vida personal y social, porque de la boda, una boda de película y en color, todo de blanco, él de traje corto y sombrero cordobés, aquello del amor apasionado, nace el pequeño Paquirrín. De ahí pasó al fundido en negro tras una muerte tan trágica del torero, que tuvo una cornada fatal.
Sí.
Ahí comienza una etapa de mala fortuna y Isabel Pantoja se convierte a los 28 años, en poco más de un año, en la viuda de España.
Sí, señor. Increíble.
Con un niño de 8 meses que quedó huérfano, y ahí también fue una mala suerte, que dicen las malas lenguas, dice que era para completar el relato español al estilo de Sangre y Arena, ¿no?
Claro.
De aquella novela de Vicente Blasco Ibáñez.
Sangre y Arena.
Después de 2 años de luto y de silencio, resurgió como nunca. Aquella mujer con aquella canción de Marinero de Luces.
Sí, un tema.
Un tema que
tremendo,
le dio
tremendo,
le
tremendo,
dio varios, no sí, uno, varios discos de oro.
Así es.
Y linda, ahí vino la antesala de otros éxitos, como Se Me Enamora el Alma, todas esas cosas. Ya de por sí se convierte en una leyenda al quedar viuda a los 28 años. Es una vida muy especial.
Sí.
Después viene una etapa que tiene una amistad un poco polémica con otra periodista, Encarna Sánchez,
sí,
y su participación en el cine, donde Yo Soy Esa. Se nos acabó el tiempo, no les puedo seguir contando, sí, pero es una vida realmente interesante la de Isabel,
seguro,
Pantoja,
donde
que entró
hay de todo, como en botica,
como en botica,
como una buena novela.
Sí, y ahora entró,
sí,
en la cárcel en el día de hoy.
Bueno,
así que
esa es la parte peor del asunto, de la historia.